Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a esta hora a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Guaira. Una vez más, su programa Voces y Regiones. En el día de hoy vamos a dar continuación al tema que habíamos tocado en el programa anterior. Impacto que generó a nivel nacional. Y por supuesto, en este programa vamos a estar hoy nuevamente con el doctor Guido Revelo para que nos cuente. Doctor Guido, continuemos con esta película que la podríamos llamar la película del conflicto colombo-peruano en nuestra región.
Bueno, continuemos con la película entonces. Última parte en la cual quedamos. Decíamos el florero de Llorente, la mecha que encendió el conflicto, que fue la toma por asalto por parte de algunos militares peruanos a Leticia. Eso ocurrió el 1 de septiembre de 1932. Conflicto y diferendo que irá durante varios años. Para algunos historiadores, el conflicto se termina en mayo 25 de 1933. Para otros, entre ellos me considero yo, que realmente la finalización de este conflicto se da con la firma de un protocolo firmado en Río de Janeiro el 24 de mayo de 1930.
Doctor Guido, cuéntenos cuál fue la reacción que tuvo el pueblo peruano frente a todo
era
esto.
Era de esperarse porque había un tratado anterior que el gobierno peruano había firmado con Colombia, en el cual una parte, en especial la provincia de Loreto, cuya capital es Iquitos, no quedó contento con ese tratado. Había inconformidad por parte de esta zona con los nuevos límites del Tratado Salomón Lozano, que ya habíamos hablado. Y el pueblo loretano se regocijó con este acto, con este asalto de algún grupo de peruanos, encabezados, sí, por militares de Loreto, precisamente. Y se solidarizaron, solidaridad que de pronto no fue la misma en las regiones más centrales del país, como Lima y esto. Sin embargo, en alguna forma, digamos, subrepticiamente, gozaban de el apoyo. No era manifiesto, pero debajo de la mesa se sabía que apoyaban en alguna forma esto, claro. Cuando esto sucede, digamos que toma por sorpresa un poco al gobierno colombiano. Recordemos que en aquella época Colombia no poseía fuerza aérea, no poseía fuerza naval. En cambio, los peruanos, si bien no poseían una buena estructura en su fuerza aérea, sí era superior en fuerza naval a Colombia. Inclusive poseía submarinos en aquel entonces Perú. ¿Cuál era el inconveniente de los peruanos? Era la distancia, la lejanía del escenario del conflicto. Ese era el gran inconveniente, y entonces fue donde Colombia aceleró. En tanto la situación se hacía tensa, Colombia vio conveniente empezar a terminar caminos que pudieran llevar al escenario a sus tropas por las vías más rápidas. Aceleró la construcción del camino que de Popayán llevaba a Pasto, por ejemplo. De Cali a Popayán, Popayán-Pasto. Y vio fundamental otro camino también, por otra vía, que era por la vía de Neiva-Garzón, Garzón-Florencia, Florencia por el río Orteguaza, bajar a tomar el río Putumayo para llegar hasta La Tagua, y de La Tagua, en un trayecto de de 26 kilómetros aproximadamente, llegar a Puerto Leguízamo. Empezó a desplazar, primero agilizar los caminos, caminos que habían demorado 50 años para construirse, en cuestión de meses se aceleraron y en cuestión de menos de un año estuvieron construidos y la gente pudo hacer su movilidad terrestre sobre todo. Sobre esto hay varias anécdotas, voy a comentar una, por ejemplo. Había una firma que se llamaba Procol y estaba establecida en Neiva. Esta empresa era la encargada de enlatar la carne que servía de ración a los militares que se desplazaban por ese camino que acabo de nombrar, Garzón, Florencia, Río Orteguaza, La Tagua. Pero resulta que parece que los métodos rudimentarios de enlatado hicieron que la mayor parte de las veces, cuando los soldados fueron a destapar sus raciones de carne enlatada, estaba podrida. ¿Sí? Era llena de gusanos. Entonces, ¿qué hacían con los gusanos? Los utilizaban como carnada para pescar. Entonces los ensartaban a su anzuelito en los ríos lugareños, se ponían a pescar y ahí más bien les servía para comer pescado y no carne dañada, por ejemplo, ¿cierto? Pero a la vez había otra vía por la cual empezó a desplazar tropas para combatir el ejército colombiano y fue la vía fluvial. Zarpaban de Barranquilla, bordeaban el océano por Curazao, entraban por las bocas del río Amazonas y subían río arriba. Se cuenta de un entonces teniente, y esta anécdota la cuenta cuando él llega ya general. Siendo teniente, pues se embarcó en una embarcación de estas, y todos los soldados eran, digamos, marineros improvisados. Recordemos que Colombia no tenía fuerza naval y no tenía gente especializada para navegar por el mar. Entonces eran soldados que por primera vez navegaban allí. Entonces él mantenía el espíritu de su tropa arengándolo y motivándolos. Vamos a luchar por la soberanía de nuestra patria. Vamos a defender nuestra bandera, vamos a sacar a los invasores de nuestro territorio, en fin, todas las arengas necesarias para mantener vivo el espíritu de la tropa. Pero ya bien adelantado el viaje, alguno de los soldados tomó la vocería de la gran mayoría. Y le dijo a este teniente, que si no recuerdo mal, era de apellido Rojas. Entonces le dijo, vengo a decirle en nombre del resto de compañeros que queremos que nos regresen a Barranquilla otra vez. Y entonces el teniente le pregunta, bueno, pero ¿y eso por qué? Y entonces le dice el soldado, no, es que ya se nos pasó la rabia contra los peruanos. Ya no tenemos rabia. Después de este viaje se nos quitó la rabia. Por favor, nos devuelve. Por supuesto que nunca los devolvieron. Siguieron para adelante, claro. Hasta llegar al escenario. Ya en el escenario del conflicto, Colombia adoptó una estrategia. Una estrategia que tiene que ver con estrategias antiquísimas de la guerra, de pronto pienso yo, ¿sí? El engaño. Cuando todo el mundo esperaba que Colombia se acercara por el río Amazonas a retomar Leticia, el presidente Olaya Herrera, asesorado por quien más tarde fue también presidente, Santos, Eduardo Santos, decidieron lo siguiente, que no iban a retomar Leticia, sino que se iban a tomar otro poblado de improviso, con el elemento de la sorpresa de por medio, ¿cierto? Que era Tarapacá. ¿Qué sucedía en Tarapacá? Los soldados peruanos y las tropas peruanas se habían tomado también Tarapacá. En Tarapacá, en ese momento en que ellos se tomaron, los peruanos se tomaron el pobladito, aún es un poblado muy pequeño, vivía un policía allí, que era como un guardia. Ese policía se llamaba José María Hernández. Y tan pronto se tomaron eso, José María Hernández se huyó con su familia, río abajo, para llegar a Brasil, y fue el que dio la alerta, dio la noticia de que los peruanos se tomaron Tarapacá. Con esa información, entonces el ejército colombiano optó por dar la sorpresa y tomarse Tarapacá. ¿Cuál era la finalidad de eso? ¿El por qué? Porque querían infundirle ánimo, no solamente a su tropa, sino al pueblo colombiano. Es decir, esa es una victoria fácil. ¿Sí? Y en la medida en que es fácil, vamos a decir, derrotamos al ejército peruano en Tarapacá y todo ese cuento, y entonces pues eso le da ánimo al pueblo, eso le da ánimo a la tropa, y efectivamente eso hicieron. Pero la historia nos contó otra cosa años más adelante. ¿Qué nos contó? Que si bien hubo información al resto de Colombia en ese sentido de que fue una victoria ahí, fue una batalla que nunca la hubo. ¿Por qué? Porque los peruanos se enteraron el día antes de que iban a atacar Tarapacá y huyeron, de tal forma que cuando el ejército colombiano llegó, fue muy fácil plantar su bandera colombiana porque no había nadie. Pero el mundo y Colombia conoció otra historia, ¿sí? Y eso le sirvió, por supuesto, para darles ánimo a la tropa, ánimo al pueblo colombiano de que habíamos conseguido la gran victoria de la batalla de Tarapacá. Batalla que la historia y los mismos protagonistas se encargaron luego de desvirtuar.
Doctor Guido, ¿se conocen otras formas de acceso de personal que participaba en este conflicto? Cuéntenos, ¿cuáles son estos accesos que tuvieron estas personas que iban a participar de este conflicto? Hablando de personal colombiano.
Sí, claro, por supuesto. Y es una vía que hoy en día es muy común para nosotros. Es una carretera que está en un 50% pavimentada de pronto, pero para aquel entonces no era siquiera un camino. Llegó a ser camino, ya les comentaba en la edición anterior, el 20 de julio de 1931. Un camino que 50 años atrás había comenzado en Pasto, y no propiamente en Pasto. Muy cerca de Pasto hay un sitio que se llama La Laguna, que no hay que confundirla con La Cocha. No, es un pueblito aledaño a Pasto, donde la gente que venía al Putumayo se madrugaba de Pasto, perdón, se iba a dormir a La Laguna el día anterior para madrugarse y caminar desde allí. Pues bien, ese camino de herradura, llegó a Puerto Asís en el año 1931. Entonces, esa vía también la utilizaron las tropas colombianas para ir a luchar. Por supuesto, la mayoría de los soldados reclutados eran de ascendencia nariñense, porque es que la gente, digamos, se regalaba. Sí, se infundió tal amor patrio a raíz de este conflicto, que sobraba gente para enlistarse en las tropas. Y a su paso por Nariño, por supuesto, gran cantidad. Hay gente que aún vive, ¿sí? Sobrevivientes de este conflicto.
Es la actual vía, exactamente.
Sí, hay una cosa curiosa en esto, ¿cierto? Y es que en un sitio de avanzada, llamémoslo así, era Puerto Asís. En ese tiempo, colonia agrícola. las tropas ahí tenían que esperar un buen tiempo para poder embarcarse. En tanto llegaba la embarcación y bueno, la presión psicológica era fuerte para los soldados, y el aspecto sexual en las tropas juega un papel, no solamente en los conflictos de hoy, en los conflictos de toda la historia. Entonces encontramos unos informes bien curiosos. Mandaron a hacer un, digamos, un apoyo de servicio médico y un estudio sobre la cuestión sociológica del ejército y médica. Y entonces el doctor Enrique Enciso, que se llamaba así, y el doctor Jorge Bevier llegaron hasta Puerto Asís, vieron las condiciones de la tropa y por escrito hicieron una sugerencia. Y la sugerencia era en este sentido, que se deberían poner casas de prostitución vigiladas por el Estado, donde la tropa consiguiera prostitutas sanas y de experiencia. Así decía la sugerencia de este par de doctores. Mire el papel tan importante que juegan las mujeres también en este conflicto.
Esto y sobre la intención todo
de que se desahoguen, claro, de estabilizarlos emocionalmente. ¿Sí? Es una necesidad humana, por supuesto, y no está ausente ni siquiera en los conflictos, fíjese usted. Y todas estas sugerencias están por escrito, claro está. Estamos hablando de embarcaciones. Pues bien, en este conflicto, los primeros buques con que contó Colombia en la zona del río Putumayo fueron el buque Cartagena y el buque Santa Marta, que ya recorrían el río Putumayo o se establecían en el río Putumayo en el año 1930. Esos dos buques, uno de los cuales, Cartagena, es el único buque sobreviviente de este conflicto. Y en este momento, en mal estado, con muchos deseos de ser recuperado, está en los terrenos de la base en Puerto Leguízamo. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio. En alguna forma tiene, es un elemento
este
con mucho.
Recibe un nombre, ¿no?
¿Perdón?
Recibe un nombre este buque, ¿verdad? El que se encuentra en Puerto Leguízamo.
El ARC Cartagena, sí. Así se llama. Entonces, estos dos buques fueron los dos primeros buques que se establecieron, digamos, para hacer frente al conflicto, que hicieron frente al conflicto. Luego, hacia 1932, pues ya llegaron otros buques como el Barranquilla, el Córdoba, el Mosquera. Había uno, un guardacosta, si mal no estoy, se llamaba Nariño, ese se convirtió en buque hospital para aquel entonces, ¿cierto? La mayoría de estos buques, aún el Cartagena, que está en este momento reposando en mal estado, está en tierra, en Puerto Leguízamo, fueron construidos por astilleros ingleses. Era una firma que se llamaba Yarrow y Company, y aún existe esa firma. Ellos fueron los encargados de construir exactamente los buques. Bueno, había también otro cuerpo de guerra que fue el aéreo. Aéreo. Colombia no poseía, era mínimo el equipo aéreo que tenía, pero en cuestión de momentos reforzó su flotilla aérea. Digamos, entre paréntesis, lo siguiente: la gente empezó a hacerle aportes al Tesoro Nacional. Hubo una movilización nacional, sin distingos de credos, de razas, de estatus, de nada. Todo el mundo empezó a apoyar al Estado, al gobierno de ese momento, y empezó a hacer aportes. la gente donaba anillos, por ejemplo. La gente, en el caso del Putumayo, tengo por ahí, miré, un acta, reposa en el vicariato apostólico, perdón, en la diócesis, en el archivo de la diócesis en Sibundoy, unas actas de colonos de Condagua que regalaban ganado, por ejemplo, como aporte para el ejército o para el gobierno colombiano. Es decir, todo esto hizo que contara con los recursos para ese momento suficientes para empezar a reforzar ciertos equipos. La flotilla aérea, que a raíz de este conflicto se convierte en Fuerza Aérea Colombiana, ¿sí?, hizo un pedido de casi 60 aviones a una firma que estaba casi en quiebra en Estados Unidos, la Curtis. En el año, recordemos que año 29-30 fue la Gran Depresión en Estados Unidos, donde estaban en quiebra muchísimas firmas. La misma gente sentía la cuestión, la Gran Depresión. Es famosa en la historia de Estados Unidos. Y a raíz de este gran pedido que hizo Colombia, pues logró salir a flote y logró salir de la quiebra la firma Curtis, que en ese momento se convirtió en el mayor fabricante de aviones en el mundo, por ejemplo. ¿Sí? Y curiosamente, la mayor cantidad de víctimas que hubo en ese conflicto no fueron, digamos, por la confrontación bélica, sino por accidentes. Y la primera víctima tuvo que ver con un accidente aéreo. Sucedió cerca de Barranca Bermeja. Exactamente, uno de aquellos aviones se cayó ahí, quedó mal herido el piloto, el técnico que iba ahí no sobrevivió, murió. Esa fue la primera víctima de esta guerra, como casi todas fueron más bien en accidentes, otras por malaria también. Hizo también un aporte importante a Alemania en este conflicto. Inclusive hay un puerto aún sobre el río Caquetá que se llama Puerto Boy. La gente lo escucha, ¿sí? Pero tiene que ver con un piloto alemán que hay una firma en Alemania a quien también le pidió aviones Colombia, le compró la firma Dornier y envió pilotos de apoyo que sobrevolaron y estuvieron en la zona, en el escenario del conflicto, y una pequeña población sobre el río Caquetá fue bautizada como Puerto Boy en honor a uno de esos pilotos, el capitán Ever Boy.
Doctor Guido, cuéntenos cómo finaliza toda esta historia, la cual toma como escenario nuestro departamento del Putumayo, nuestra región.
Bueno, déjeme decirle antes que hubo unos conflictos que sí, unas batallas, que de verdad fueron batallas, sí existieron. Aún hoy la gente encuentra algunas vainas de los dispositivos, de las armas de aquel entonces, es por ahí, entre las orillas y todo esto, yo personalmente conozco algunos. Entonces, sí, combates importantes existieron en la isla Chabaco, por ejemplo, pero el más importante fue el combate en Huepí, que ese sí duró cerca de 9 horas, ¿sí?, en el cual se confrontaron. Se dice que el ejército colombiano ganó, y ganó por el apoyo de la Fuerza Aérea, sobre todo. Todo esto, toda esta confrontación llegó a su final primero con una declaratoria de cese de hostilidades, que fue una declaratoria de parte y parte. Esa se hizo el 25 de mayo de 1933 y siguió toda la gestión y el protocolo diplomático que llevaría finalmente a la firma de un tratado. El tratado que pacificaría definitivamente las hostilidades entre Colombia y Perú, que se hizo en Río de Janeiro con la firma de un protocolo el 24 de mayo de 1934. Y en ello, en ese tratado, contempla lo más importante. Es decir, los países declaran que hay completa libertad de navegación por las cuencas de los ríos Putumayo y Amazonas para ambos países.
Una vez más, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación a la mesa de trabajo del programa Voces y Regiones, que se emite los lunes y los viernes de 7 a 7 y 30 de la mañana.
Gracias a ustedes por invitarme. Espero poder volver en otra oportunidad y compartir y departir también con ustedes sobre tantos temas que nuestro Putumayo tiene.
Así terminamos una vez más con su programa Voces y Regiones. Agradecimientos al máster, agradecimientos a nuestros oyentes, a nuestro invitado, el doctor Guido Rebelo. Sigan en compañía de Radio Guaira 104.7.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.